Buen día.
¿Cómo anda usted últimamente?
Muy bien.
¿Cómo le tiene el COVID-19? ¿Aislada? ¿En cuarentena?
Aislada, porque yo ya excedí la edad de alegre seguridad.
Está en... O sea, las medidas de cuidado tienen que ser más estrictas.
Claro, o sea, yo tengo 65 años, ya fumo encima. Sí, y aparte mi trabajo me permite quedar en casa, o sea, leer, escribir, pensar, no aunque no sea pagado, digamos, puedo desarrollar mi actividad dentro de la casa, que claro, es una suerte, es un privilegio también, ¿verdad? No todo el mundo puede.
Es verdad que sí. Bueno, nosotros la llamábamos un poco porque queríamos conocer un poco de su conocimiento, su criterio de análisis con respecto a lo que ocurrió en Chile, que casi el 80% de los chilenos dijo: nosotros queremos una nueva constitución y queremos que quienes vayan a redactarla sean electos de entre los ciudadanos. ¿Cómo vio, cómo siguió de cerca un poco este plebiscito en Chile?
No, el post-pinochetismo fue muy pesado en Chile porque él dejó una constitución y dejó también como senadores permanentes. O sea, él incluyó grupos de notables de su grupo dentro del parlamento, digamos. Y es curioso porque este cambio se da, ¿cuánto? 25 años después, o sea, después de la caída de Pinochet. O sea, bastante que aguantaron los chilenos con esa carta magna, digamos. Y es impresionante, es como un nuevo reflujo de movimientos sociales y de partidos que habían sufrido golpes muy duros. O sea, pienso en el caso de Bolivia también, ¿verdad? O sea, una vez que se llama a referéndum, se llama a elecciones, vuelve a imponerse la mayoría ciudadana. Es interesante eso, muy interesante. Habrá que ver qué es lo que sale después de las elecciones para constituyente y la constitución misma, ¿no? Pero los chilenos tienen mucha capacidad de discusión, de debate, de reflexión. O sea, tienen izquierda, tienen derecha, pero bueno, después de la dictadura de Pinochet, digamos, su capacidad de debate democrático es muy alto, ¿no? Es interesante, ¿no?
Inclusive hasta Paraguay tuvo antes una nueva constitución, después de la caída de la dictadura, digo, y Chile tardó 25 años, Milde Rivarola.
Sí, en cambiar la que les había dado el dictador, digamos. Pero había cláusulas pétreas, yo no entiendo mucho, o sea, los constitucionalistas te van a explicar que impedían dentro de esa constitución que dejó Pinochet que se toque. O sea, se llaman cláusulas pétreas, lo parecía, lo que no puede tocarse de ninguna manera.
Claro.
Pero funcionó y es muy interesante, ¿no? Es interesante también a nivel regional, digamos. El cambio que está habiendo de regímenes neoliberales, privatizadores, represivos a gobiernos de otro tipo.
Algunos comenzaron a instalar el debate que supuestamente el socialismo se instala, que va a ser una Venezuela o una Cuba o cuestiones como esa. Y dije, ¿pero qué está pasando? No tiene nada que ver, no pueden fundir el derecho de los chilenos simplemente en un pensamiento político. Acá estamos hablando de democracia, de derribar una constitución que le daba prerrogativas al Ejecutivo. Y que lo que pretende es justamente distribuir, equilibrar un poco esos poderes. ¿Tiene algo que ver con la instalación de la izquierda, Milde Rivarola?
No, ese es cuando uno se pita porque pierde. Entonces tiene que decir algo, ¿verdad? No, lo otro llamativo, nosotros con todo la sospecha de carga de urna que hay en nuestras elecciones, digamos, teniendo voto obligatorio máximo, llegamos a 60% de participación, 60, 65, en Chile el voto no es obligatorio. Bueno, en Estados Unidos tampoco, por ejemplo, hay muchos países que no tienen el voto, es un derecho, pero no es una obligación como es en Paraguay. Y ellos alcanzaron también su pico de participación en estas elecciones, tuvieron más del 50% de participación, siendo que podían quedarse en su casa, o sea, que no era obligación votar, ¿verdad? Pero Chile, Uruguay, hay países que son así como ejemplarizantes en manejo de instituciones democráticas, dentro del Cono Sur.
Yo estaba leyendo un poco, hay unas... Un debate muy muy fuerte se había dado, una discusión en Chile, porque el decreto del presidente, pues, es el decreto del presidente, justamente eso es lo que garantiza, por ejemplo, la Constitución Nacional dejada por Pinochet. No se puede derogar un decreto presidencial así, tan fácilmente. Y ¿qué es lo que se había dado? Por 10 años, 7 familias muy, muy importantes, poderosas de Chile, se les concedió el derecho de la explotación de la pesca marina e industrial, pero con el tiempo obtuvieron, a través de un decreto presidencial, la perpetuidad para la explotación del negocio. O sea que ellos de por vida van a poder controlar la pesca marina en Chile. Y ese tipo de cuestiones es lo que ya no quieren los chilenos, Milder Rivarola.
Sí, pero lo curioso es que esto no surgió de adultos o de adultos mayores. Es un movimiento que surgió de jovencitas, de escuelera, diríamos nosotros. El hecho de que haya una generación muy, muy joven que no vivió nada de lo anterior, ¿verdad? Que no tiene ese miedo, ese respeto, esa... temor que tenían las generaciones anteriores, ¿verdad? O sea, es también la inserción de nuevas generaciones y de jóvenes dentro de lo que de una concepción nueva de política y de no importarle mucho las trabas represivas anteriores, ¿verdad? Es lindo también eso, ¿verdad? O sea, esto comenzó con Chiquilina, digamos, con que se levantaron en contra de un aumento de pasaje en los metros y en los buses y ese tipo de cosas. Es también la aparición de generaciones nuevas que nosotros vivimos algo parecido, pero que no pasó a mayores, digamos, en lo que fue Una No Te Calles, ¿verdad?
Sí.
Ya son totalmente otra generación, o sea, no nacieron mucho después de la caída de Tony, incluso. Es lindo eso, ¿verdad? Para nosotros que ya somos viejos, digamos, es lindo ver una generación nueva con ideas de un país nuevo, digamos, diferente.
Ahora, el mirando un poco los antecedentes chilenos, ellos en las últimas dos décadas alternaron Concertación con derecha, la conducción del país. Michelle Bachelet fue dos veces presidenta en los últimos tiempos, o sea, y cambiaron de conducción sin ningún problema de un periodo a otro. ¿Eso a qué se debería?
Pues es que en las viejas democracias europeas sucede exactamente eso lo mismo. O sea, hay 4, 5, 10 años de gobierno socialista y 4 o 5 años de gobiernos liberales. La democracia, pues, está ligada a la alternancia, o sea, de que el soberano, que son los ciudadanos y las ciudadanas, pueden cambiar periódicamente de opinión, decir, bueno, ya no quiero más esto, quiero de lo otro. Tienen sus costos, sobre todo tienen sus costos en América Latina, donde cuando son electos, yo no te diría solamente socialista o demócrata, el caso de Menem era peronista, y en muy poco tiempo privatizó todo lo que los anteriores gobiernos habían hecho, y el costo de volver a las políticas sociales anteriores se duplica, ¿verdad? O sea, se cuesta el doble porque se destrozaron todo lo que se había hecho antes, ¿verdad? Pero la alternancia de derecha e izquierda, para decirlo en palabras que asustan en el Paraguay, es normal de la democracia, y en general son países conjuntos, o sea, de repente toda Europa era socialdemócrata, después toda Europa era liberal y ese tipo de cosas. Son normales, o sea, el soberano tiene derecho a cambiar de opinión, digamos. Uh-huh. Cada 4 o 5 años.
Sin embargo, en América Latina es diferente. Apenas aparece un gobierno con esas ideas, con esas inclinaciones progresistas, socialistas, ya queremos decir que es o Cuba o Venezuela.
Ya, pero eso nomás es herencia del anticomunismo, de la dictadura militar. Y en Paraguay resurgió mucho en los últimos años. Bueno, y encima es como muy... es una opinión poco informada. O sea, acusan de comunismo o de ideológico a lo que son las medidas contra el cambio climático, por ejemplo, o a derechos de equidad de las mujeres. O sea, cuando ven cualquier cosa que se parezca a derechos de tercera generación, ya saltan y dicen que eso es comunismo, ¿verdad? Y aparte, lo que queda de comunismo, en serio, es China, que tampoco es comunismo. O sea, es una categoría bastante arcaica en este momento para definir el régimen político, ¿verdad? Pero se sigue usando porque eso tuvo mucho peso en tiempos de dictadura militar, ¿verdad?
¿Qué cree usted que van a elegir los chilenos con sus antecedentes, Milda Rivarola?
Yo no conozco mucho la constitución anterior ni la que va a salir, digamos, pero también tendría que hablar con constitucionalistas, ¿verdad? Hay como tradiciones constitucionales en América Latina, ¿verdad? O sea, la que surgió a finales del siglo XIX, las que surgieron en los años 30, 40. Habría que ver qué es lo que sale como constitucionalmente como orden en Chile, ¿verdad? Por ahí vuelve a crear otro tipo de tradición constitucional en la región, ¿verdad?
Tomando como base que va a haber mucha expresión ciudadana, representación popular.
Yo no sé cómo quedó, pero también Chile tiene población indígena, un porcentaje alto, no alto, pero importante de la población. Hay también mucha población mestiza en Chile, digamos. Y también esas poblaciones están exigiendo voz y representatividad en el Parlamento. No sé cómo quedó eso. Creo que el referéndum no llegó a ese nivel, digamos. O sea, era quieren o no quieren y qué tipo de constitución, qué tipo de convocatoria electoral quieren. Más o menos eran dos cuestiones.
Y que todavía queda por definir en caso que, o sea, después que se elija quiénes van a ir como constituyentes, ratificar un texto, no es tan fácil.
No, y se habló también a nivel de demanda de lo que era paridad, digamos, o sea, de que hubiera 50-50 hombres y mujeres. Todo eso va a tener que definirse ahora, ¿no? Pero es interesante por la tradición política que tiene Chile, ¿verdad? Que es como la uruguaya, es así como de mucho debate intelectual y de posiciones, digamos.
Uh-huh. A ver, en Chile tuvieron que literalmente incendiar el país para que finalmente la clase de política poderosa acceda a una convocatoria como un plebiscito, Milda Rivarola.
Y con represiones intensísimas, o sea, habrá visto que la policía disparaba a la gente, ¿verdad? Estaban siempre la represión también fue muy, muy terrible.
Sí.
Pero se mantuvo, o sea, se mantuvo la movilización y terminó en esta convocatoria.
¿Cómo queda Piñera, el presidente Piñera, en este escenario desde su punto de vista?
Y mal queda, ¿verdad? O sea, sí. Mal queda porque su partido y su gente se largó por el rechazo, ¿verdad? Y perdieron. Y perdieron mal, o sea, 80% es un porcentaje altísimo.
Milda Rivarola, un gusto, que pase bien.
Gracias, hasta luego.
Milda Rivarola, politóloga. Con respecto a su mirada hacia lo que ocurrió en Chile. Cuando les decía con respecto a las familias pesqueras que dominan el negocio de la pesca marina, pasa que Piñera por un decreto les dio la perpetuidad y el decreto presidencial no es derogable. ¿Eh? ¿Gente de Chile ahora? No. Sí, o sea, en realidad los chilenos varetes formal. Se cansaron de ese modelo. En redes sociales, algunos instalaron que supuestamente se volvió un país socialista y demás. No, ellos alternaron. Fueron a progresistas de derecha, progresistas de derecha. Tienen concertaciones. Está el senador Rodolfo Friedman. ¿Cómo le va, senador? Buen día.